estamos firmemente al lado de ustedes.
Estados Unidos prepara lista negra de sanciones para funcionarios venezolanos.
We believe that Russia has considerable influence.
La Casa Blanca advierte a Rusia acerca de las consecuencias de no cumplir los compromisos sobre Ucrania.
Inescrupuloso en el tema de sus relaciones personales.
Y millones lloran a Gabriel García Márquez. Los restos del escritor fueron cremados y el próximo lunes recibirá un homenaje póstumo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión desde Washington. Les habla Jefferson Asprilla. Me acompaña Margot Trovinger en la producción general y Efraín Drucker en la sala de ingenieros. Aquí comenzamos desde Washington. Un grupo de funcionarios venezolanos podrían ser los primeros en recibir sanciones directas de parte del gobierno de Estados Unidos. Según una lista publicada originalmente por el periódico El Nuevo Herald, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, así como José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los generales Justo Noguera y Antonio Benavides Torres aparecen en una lista negra que prepara Estados Unidos. Las sanciones serían como consecuencias a las acciones violentas en contra de estudiantes y civiles durante las protestas populares que se desarrollaron en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. El rotativo, que asegura haber recibido la información de parte de un funcionario en Washington, a quien no identificó, también sostiene que Rafael Ramírez, ministro de Poder Popular de Petróleo y Minas, es parte de la lista de posibles sancionados. Y a pesar de los días festivos en Venezuela, los estudiantes de la oposición se mantienen protestando pacíficamente mientras el gobierno celebra el primer año de mandato del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra con los detalles.
Aunque en la capital de Venezuela se siente la tranquilidad por la salida de un importante número de personas, debido a los días feriados de Semana Santa, en varios puntos de la ciudad se mantienen las protestas que buscan continuar expresando rechazo al gobierno nacional y a sus principales representantes. Tal es el caso del campamento de estudiantes ubicado en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, donde los jóvenes señalaron que permanecerán manifestando de manera pacífica por la situación de violencia en el país y hasta lograr la liberación de los detenidos.
Nosotros no vamos a levantar la protesta hasta que el presidente y su gabinete renuncie y le den el valor que el pueblo merece.
De igual manera, recalcaron que no creen en un diálogo con un gobierno al que catalogan como represor de ciudadanos.
El único diálogo que nosotros podemos aceptar es un diálogo con personas dignas y que de verdad aboguen por Venezuela.
Por su parte, a propósito de la Semana Mayor, el viceministro de Seguridad Ciudadana garantizó el resguardo de todos los habitantes en el territorio nacional.
Cada persona que está lesionada para nosotros es una alta preocupación y también ocupación, porque tratamos y tenemos todo dispuesto para atenderlo inmediatamente.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro se prepara para enfrentar los nuevos desafíos económicos y los hechos de violencia, un año después de haber asumido la primera magistratura, con la promesa de mantener el legado de su mentor, Hugo Chávez.
Ciudadanos de diferentes tolas políticas expresaron sus impresiones sobre el primer año de gestión del presidente Nicolás Maduro.
Ha sido un periodo bastante fuerte por la lucha de los opositores, pero sin embargo, nuestro proceso está en vías de consolidarse y creo que de esa manera será.
Todo lo que ha hecho es positivo. Yo lo admiro lo que ha hecho él. Este gobierno es el mejor que ha tenido todo este gobierno aquí atrás.
Hasta el sol de hoy no ha logrado unirnos a todos los venezolanos. Habla y no, promete y vuelve a reprimir al pueblo.
De facto. No hay nada positivo en esto. Ya usted ve aquí lo que está pasando alrededor, usted me imagino que es testigo de lo que está pasando aquí todos los días.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y en conversación con La Voz de América, Patricia de Ceballos, la esposa del exalcalde de la ciudad de San Cristóbal en Venezuela, Daniel Ceballos, nos habló de las razones del encarcelamiento de su esposo y de su candidatura para alcaldesa. María Franco tiene más detalles.
Patricia de Ceballos, la esposa del exalcalde de San Cristóbal, asegura que su esposo fue enviado a la cárcel por un gobierno sin división de poderes.
Daniel públicamente manifestaba que él pues no iba a caer en confrontaciones con sus vecinos, que él respetaba el derecho constitucional que tenemos como venezolanos de protestar pacíficamente.
Ceballos se postuló para ser la próxima alcaldesa de San Cristóbal. Según ella, la gobernación del estado Táchira, donde se encuentra la ciudad, está preparando cargos en su contra.
Yo pues no tengo absolutamente nada que esconder, como siempre lo he dicho, soy una mujer íntegra, intachable.
Al preguntarle si tiene miedo de sufrir el mismo destino que su esposo, ella dice que está lista para lo que venga.
Quien siga diciéndole la verdad al gobierno en la cara es blanco, como lo digo, de persecución, de arremetidas judiciales, de arremetidas políticas del gobierno, y pues sin miedo, como ya lo he dicho, asumo este reto.
La candidata afirma que su esposo, a pesar del aislamiento al que ha sido expuesto, se encuentra bien de salud, hace ejercicio, escribe y lee en la cárcel. Ceballos también habló de los encuentros entre Leopoldo López y su esposo, que están recluidos en la misma prisión.
Daniel me comenta que en ocasiones han coincidido en ese momento en el que están bajando a uno, subiendo al otro, y si han podido pues cruzar un breve saludo y unas breves palabras allí, pero la verdad no es algo que ocurra mucho, ¿no?
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó a Daniel Ceballos a 12 meses de cárcel por desacato por no haber desmantelado las barricadas en su ciudad. La ciudad que dirigía Ceballos está en el estado Táchira, donde se originaron las protestas contra el gobierno. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y cambiamos de tema. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, advirtió a Rusia sobre las consecuencias de no cumplir los compromisos sobre Ucrania y dijo que funcionarios estadounidenses y europeos vigilarán si Rusia honra o no su palabra tras el acuerdo alcanzado tendiente a resolver la crisis en Ucrania.
We believe that Russia has considerable influence.
Nosotros creemos que Rusia ha influenciado considerablemente las acciones de quienes han estado enfocados en desestabilizar el este de Ucrania y esperamos que los líderes de Rusia estén comprometidos a usar esa misma influencia para tratar de contener y resolver la situación, que incluye desocupar los edificios, desarme y despeje de otros lugares públicos que se han ocupado. Susan Rice dijo que el presidente Barack Obama ordenaría al Departamento del Tesoro seguir adelante con las sanciones si no se ven acciones acordes con los compromisos hechos por Rusia. Y millones de personas alrededor de todo el mundo lloran la desaparición del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.
De nuestra vez de burro y nuestra vez de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una.
Para algunos, la muerte se llevó a un gran maestro.
Con ellos, prácticamente, yo me eduqué en el colegio con Gabriel García Márquez.
Para otros, desapareció un gran amigo.
García Márquez era inescrupuloso en el tema de sus relaciones personales. Él podía tener vínculos afectivos con personas indeseables, pero al mismo tiempo podía también tener vínculos afectivos con personas que pensaban totalmente lo contrario.
Y aunque muchos lo cuestionaron en vida por sus fuertes vínculos con presidentes y regímenes, como los de Fidel Castro en Cuba y Omar Torrijos de Panamá, hoy no dejan de entristecerse por su muerte.
Como persona, una gran persona, claro, admirada como y un gran escritor.
El deceso conmocionó a los usuarios digitales. 6 de los 10 trending topics de Twitter se refieren a su persona.
Hasta el presidente de Israel, Simón Pérez, utilizó las redes sociales para lamentar que su amigo Gabriel García Márquez muriera sin ver la paz en el Medio Oriente.
En 30 idiomas y en un sinnúmero de países alrededor del mundo, jóvenes, ancianos y hasta niños comentaron la noticia.
Un gran escritor de Colombia que es de las Fatacas.
En Estados Unidos, el propio presidente Barack Obama lamentó el fallecimiento del que calificó como un gran visionario, asegurando tener una de sus obras dedicada en un lugar especial de su casa. Entre tanto, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ordenó luto nacional por 3 días, mientras sus compatriotas lamentan haber perdido a uno de sus hijos más ilustres.
Colombia pierde a su único premio Nobel de literatura.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner, quien fue su amigo y hasta compartió por varios años la misma gente literaria con García Márquez, aseguró a La Voz de América que Gabo fue el mejor escritor del siglo XX, más importante incluso que Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa.
Toda la obra de él es realmente portentosa y hay razones para llorarlo, además llorarlo en muchas lenguas.
El cuerpo de Gabriel García Márquez será cremado la próxima semana en un acto familiar y privado. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde La Voz de América, desde Washington, se origina en los estudios de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La,
la, la, it doesn't matter. Y a esta hora llega el momento para las notas de El Mundo del Entretenimiento y el Espectáculo en la voz de Luis Pacal. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Mommy?
Yes, Colton?
Did you know I have a sister?
You didn't know that Cassie's your sister.
Entre los estrenos del fin de semana en Estados Unidos se destaca Heaven is for Real, basada en el bestseller número uno del New York Times del mismo nombre.
The pain that I suffered watching my son at close to death.
Heaven is for Real lleva a la escena la historia verídica de un padre en un pequeño pueblo que tiene que encontrar el valor y la convicción para compartir la extraordinaria experiencia de su hijo, Colton Burpo, de 4 años, quien cuenta en vívidos detalles su viaje al cielo tras una cirugía de apendicitis. El filme de Sony Pictures es protagonizado por Greg Kinnear y dirigido por Randall Wallace.
Imagine a machine with a full range of human emotion. It's analytical power.
Transcendence es otro de los estrenos del fin de semana en Estados Unidos.
I call it transcendence.
Mientras el doctor Will Caster trabaja hacia su meta de crear una sensible máquina que combina la inteligencia colectiva de todo lo que se conoce con las emociones humanas, una organización radical anti-tecnología lucha para impedirle establecer un mundo donde las computadoras pueden trascender las habilidades del cerebro humano. Sus experimentos, altamente controversiales, han hecho famoso al Dr. Caster, pero también lo han convertido en el primer objetivo de extremistas anti-tecnología que harán lo que sea para detenerlo.
The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe.
Transcendence de Warner Brothers es protagonizado por Johnny Depp y no autorizada para menores de 13 años.
This Earth Day. Meet Sky and her cubs Amber and Scout. They're playful.
El filme de Disney, Bears, se estrena justo a tiempo para el Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril.
Disney Nature's Bears.
La película muestra un año en la vida de una familia de osos en Alaska, donde dos pequeños cachorros reciben las más importantes lecciones de su vida.
The struggle and the strength it takes. To raise a family.
La historia comienza al final del invierno cuando los osos emergen de su hibernación para enfrentar un intenso frío. El mundo exterior es excitante pero peligroso, mientras los cachorros descienden de la montaña con amenazas de avalancha. A medida que la temporada pasa de primavera a verano, los osos deben trabajar arduamente en busca de alimentos. El estudio hará donaciones vía Disney Worldwide Conservation Fund al National Park Foundation para proteger la vida silvestre y lugares silvestres en el sistema de parques nacionales de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Seguimos en esta emisión desde Washington. Los cristianos en todo el mundo conmemoran este viernes la crucifixión de Jesús en lo que se conoce como el Viernes Santo. En En la Tierra Santa, los cristianos conmemoran la crucifixión con oraciones y procesiones a través de la ciudad vieja de Jerusalén. Peregrinos cristianos caminaron a lo largo de la ruta que se cree fue recorrida por Jesús en camino a su crucifixión. Los peregrinos portaban cruces de madera y siguieron las 14 estaciones de la cruz hasta llegar a la iglesia del Santo Sepulcro. La tradición dice que la iglesia fue construida en el sitio donde Jesús fue crucificado y sepultado y de donde resucitó. El domingo los cristianos celebran la Pascua, el día en que creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Y en esta Semana Santa se pide a la iglesia y se pide a los creyentes que hagan un análisis personal de las acciones y que el arrepentimiento se convierta en acciones a beneficio de los demás. Patricia Dalmacid de La Voz de América estuvo hablando justamente sobre estos temas con el padre José Eugenio Hoyos, director del apostolado hispano diocesano de Arlington, aquí cerca de la capital estadounidense.
Padre Hoyos, estamos viendo tal vez un resurgimiento de mucho más cercanía a Dios, sin embargo, no tan solo al catolicismo.
Es cierto, estamos viendo un nuevo fenómeno, yo diría un fenómeno religioso muy importante dentro de nuestra comunidad, sobre todo que ya estamos hablando de una iglesia inmigrante católica. El inmigrante está llorando, está gritando por ciertas cuestiones de justicia y está viendo a Dios en su dolor, está viviendo una nueva pasión. Estamos viendo un renacer en todas las parroquias, te hablo de la perspectiva católica. Nosotros estamos representando, por ejemplo, los evangelios dominicales a través de los jóvenes universitarios y de las escuelas, dándole una participación mucho más activa. Que el joven vaya a la iglesia no como un espectador, sino como un protagonista dentro de la iglesia. Y eso nos está dando grandes resultados. Las iglesias están creciendo, las iglesias están floreciendo. Y otro fenómeno importante es la figura del Papa. El Papa para nosotros ha sido como un rockstar para todos nosotros, porque el Papa viene a tocar, viene a presentar una imagen de un Cristo vivo, y eso toca los corazones.
Jerome, como reportero aquí de La Voz de América, que cubre estos temas religiosos, inclusive estuviste en el Vaticano cuando el Papa Francisco, ¿no?, comenzó su legado, y ¿nos puedes hablar un poco qué conclusiones tienes de lo que te lleva tus informes, tus reportajes sobre el impacto del Papa Francisco?
Bueno, el impacto es muy claro y muy fuerte en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos, que realmente está cambiando la imagen de una iglesia que ha tenido problemas de su imagen. Lo que no queda claro, hay estudios que demuestran que está trayendo a fieles de vuelta a la iglesia. Hay otros que demuestran que el efecto no está tan perceptible.
Un estudio que revela algo a lo que tú te refieres, ¿no?, y es que el carismático Papa Francisco ha ayudado a recuperar la confianza entre los católicos, pero no ha detenido esta tendencia a la baja en el número de feligreses de una religión que aún domina en América Latina. Y justamente el número de personas que se declaran católicas en la región ha bajado unos 13 puntos porcentuales desde 1995, aunque el año pasado cerró estable en un 67%, de acuerdo a una investigación de Latino Barómetro. El informe destacó además que quienes abandonan el catolicismo usualmente no se vuelven agnósticos ni ateos, sino que abrazan otra religión. En varios países latinoamericanos hay más de un 70% de católicos, en otros tres más de 60% y en dos más de un 50%. Como institución, aunque la confianza en la iglesia se desplomó de 76 a 64% entre el 96 y el 2011, en el periodo de 2011 al 2013 aumentó al 73%, un factor que de acuerdo al informe coincide con la llegada del Papa Francisco. Sin embargo, no se percibe un aumento en la cantidad de católicos en América Latina tras la llegada del nuevo pontífice, aunque el estudio precisa que es temprano para apreciar un impacto.
Yo no sé si es temprano o es muy tarde. Lo único que les sé decir es que estamos muy felices porque tenemos unas iglesias rebosantes, juveniles, llenas de vida. Hay llenos totales desde hace, yo diría, casi más de un año. Estamos redoblando misas, trayendo sacerdotes. Los sacerdotes, por ejemplo, norteamericanos, están aprendiendo el inglés porque es una necesidad apremiante. El latino está de moda en la Iglesia Católica, con un papa que está de moda. Así que hay un renacer. Yo no sé de dónde sacaron estas estadísticas. Lo único que te hablo es de mis propias estadísticas, es de que es una gente con mucha energía, una iglesia nueva, una iglesia carismática, diríamos así, porque tenemos un papa carismático. Estamos verdaderamente de celebración en celebración.
Padre, el Papa Francisco sí ha hablado, por ejemplo, de una mayor aceptación, lo que se interpretó, de los homosexuales, ha hablado de las personas divorciadas, que no comulgan, en fin, es una cara, un rostro mucho más humano.
Claro, es mucho más humano y verdaderamente estamos experimentando algo que el pueblo necesitaba. No necesitábamos un teólogo profundo, no necesitábamos misas en latín, no necesitábamos sino que era un pastor, un papa. La iglesia necesitaba un papa porque nos sentíamos huérfanos y el pueblo huérfano. Tú lo dijiste también con la cantidad de problemática que teníamos dentro de la iglesia. Se abrió una nueva página, una página mucho más positiva, una cercanía hacia el pueblo. Verdaderamente nos está llamando a nosotros, nos tocó salirnos de nuestras oficinas, de nuestras iglesias, para ir a donde está verdaderamente los pobres, los necesitados, la gente también enferma y pobre de corazón. Ahí estamos llegando, el Papa es el fenómeno que necesitaba la iglesia y nos están llegando musulmanes, increíble, musulmanes modernos, evangélicos y la gente a participar con nosotros porque la gente está pasando la noticia. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Y lo que está sucediendo es algo bueno.
Y millones de hispanos católicos que viven en Estados Unidos celebran la Semana Santa. Nuestra compañera Celia Mendoza consultó con algunos jóvenes en Nueva York sobre cuáles son y qué hacen ellos para superar sus desafíos de fe.
En cada rincón del mundo, la Semana Santa es la celebración religiosa más importante para 1.147 millones de católicos que, de acuerdo con las estadísticas del Anuario Pontificio, existen en el mundo. De ellos, 75 millones viven en Estados Unidos.
Hemos inmigrado a los Estados Unidos, una sociedad muy progresista. Vemos que como que algunas cosas como que se diluyen de la fe, pero el hispano, la gente hace el esfuerzo para recuperar la fe.
En Nueva York, esa labor necesita el compromiso de miembros de la comunidad, quienes como Juan Monroy, coordinador de jóvenes de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, organizan la representación del Vía Crucis. Para ellos, esto representa un reto más grande que en sus países de origen latino, porque en Estados Unidos existe mayor diversidad religiosa y el catolicismo no es la creencia predominante.
Que está prohibido en las escuelas hablar sobre Dios. Entonces, para nosotros es muy difícil que ellos, que son jóvenes nacidos aquí, que ya tienen, agarran la cultura americana, se integren otra vez a la cultura de nosotros o a las costumbres que tenemos nosotros de nuestros países. Porque ellos eso lo ven como muy raro.
Una tarea difícil, pero no imposible.
Es así como para este grupo de jóvenes en Nueva York, la Semana Santa es un periodo especial en el que reflexionan, pero también donan su tiempo y se transforman para poder llevar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Siempre quería aprender por qué Jesús murió por los otros.
Una respuesta que a sus 18 años, Ale Madariaga espera obtener en vivencias como la del Vía Crucis, camino que ha determinado su reencuentro con la fe católica.
Visto este gran cambio por un hombre que no, ni conozco, ni lo he visto, ni lo he hablado, pero me cambió la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Y un poderoso movimiento sísmico remeció el centro y el sur de México este viernes. Los edificios se balanceaban, provocando que algunas ventanas se rompieran y la gente se apresuraba a salir de los inmuebles hacia las calles durante el fuerte temblor que se sintió en la capital mexicana, a unos 270 kilómetros del epicentro del movimiento sísmico. Funcionarios del gobierno indicaron que no hay informes inmediatos sobre heridos o daños. Inicialmente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el temblor había sido de 7,5 grados, pero luego corrigió la intensidad a 7,2 grados. La Ciudad de México es vulnerable también a temblores distantes. El panorama para el intercambio comercial global en 2014 ha mejorado, sin embargo, este crecimiento sigue por debajo de la tendencia de 5,3%. Celia Mendoza tiene más detalles.
El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, reveló las cifras de intercambio comercial del 2013, así como las perspectivas para los próximos años. En un plano mundial donde las economías en desarrollo presentan aún más riesgo que las desarrolladas, debido a que la flexibilización cuantitativa ha llegado a su fin, aumentando la volatilidad de los mercados. World Trade
Growth. El volumen del crecimiento comercial en 2013 se desaceleró a tan solo un 2,1% en términos de volumen, confirmando desde luego el escenario que habíamos delineado de un tenue crecimiento del intercambio.
Y aunque en 2014 será mejor de acuerdo a la OMC, está por debajo del promedio de 5,3% anual que se mantuvo durante los últimos 20 años.
Para el 2014, el comercio mundial debe incrementarse en un 4,7%, y esto todavía no es un promedio histórico, pero es mejor que el año pasado. Definitivamente será un paso en la dirección correcta.
Las proyecciones para este año están basadas en la hipótesis de que se registrará un crecimiento mundial del Producto Interno Bruto de un 3% en las tasas de intercambio de los mercados, mientras el pronóstico para el 2015 supone una consolidación de ese aumento.
El director del OMC aseguró que por lo menos el 80% de las políticas proteccionistas implementadas en el 2008 siguen en marcha y aseguró que esperan que a medida que la economía mejore, estas sean removidas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y mientras continúa aumentando el número de víctimas tras el hundimiento de un transbordador en Corea del Sur, el funcionario escolar que acompañaba a los estudiantes tomó una drástica medida. Henry Llano nos cuenta.
El subdirector de la escuela secundaria, quien acompañaba la excursión, se suicidó, según informó la policía de la isla de Jindo. Las autoridades indicaron que el cuerpo del subdirector del instituto, Danwon Kan Min-kyu, de 52 años, fue encontrado cerca del gimnasio donde los familiares de las 268 personas que siguen desaparecidas tras el hundimiento del ferry están pernoctando.
Como encargado de la seguridad de los estudiantes, sufría de graves sentimientos de culpa. Las familias de las víctimas expresaron su ira contra él y su corazón quedó destrozado.
Autoridades dijeron este viernes que un oficial subalterno estaba al frente de la nave cuando el transbordador hizo una marcada vuelta y comenzó a inclinarse hacia un lado y se hundió. Funcionarios de la Guardia Costera indican que hasta el mediodía de este viernes, hora local, se había confirmado la muerte de 28 personas, aunque se cree que el número de muertos aumente. Rescatistas han enfrentado fuertes corrientes y turbias aguas en la búsqueda de las 268 personas aún desaparecidas, mientras que 179 pasajeros han sido rescatados. El presidente estadounidense Barack Obama ha enviado condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que les rendirá tributo durante una visita a ese país la semana próxima. Una alumna de la escuela expresa con ansiedad que las autoridades deben apresurarse en encontrar más sobrevivientes.
Espero poder escuchar noticias acerca de las personas que rescataron a partir de ahora. No más noticias de cadáveres encontrados.
El Sewol se hundió el miércoles por motivos que se desconocen cuando viajaba desde Incheon hasta la isla de Jeju con 475 personas a bordo. Henry Llanos para La Voz de América.
Y de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión desde Washington. Los detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Me acompañó en la producción general Margot Trowinger, en la sala de ingenieros Frank Drucker, quien les habla Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz fin de semana.